COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay una pontevedresa que se ha convertido en viral por ser fiel a sus convicciones. Soy Silvia Vieito y te vamos a contar ahora el caso de Paula Dapena, la jugadora del Viajes Interrías que se negó a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Maradona. Con ella he estado Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Las imágenes de esa futbolista pontevedresa sentada y de espaldas durante el homenaje previo al partido, un partido que tenía con su equipo este fin de semana, se hizo viral esa imagen. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo, para sorpresa de Paula, ¿verdad?
Sí, el gesto la ha situado en el centro de la diana para muchos seguidores del argentino y ha recibido millares de amenazas de muerte muy graves, incluso que iban a averiguar dónde vivía para venir a partirle las piernas.
Sentada y de espaldas, en ningún momento hizo ningún gesto obsceno o inapropiado, solo dice que no está dispuesta a guardar un minuto de silencio por Maradona, a quien reprocha su maltrato hacia las mujeres. Sin pelos en la lengua, ¿qué ha dicho hoy Paula?
Bueno, pues ha dicho en su recepción de esta mañana en el Concello de Pontevedra que sí, que lo volvería a hacer.
Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Creo que estas cosas hay que pararlas. Ya en el momento que no se hace un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, ya eso ya me parece mal, pero aún encima hacerlo por una persona con las cosas que hizo, que son conocidas, hay vídeos, hay fotos, pues me parece aún peor. Entonces, pues esas cosas hay que denunciarlas, aunque sea pues sentándose en el suelo y dando la espalda.
De ese goteo de mensajes que ha recibido estos días y los que sigue recibiendo, se queda con los que le han demostrado que un gesto así hace pensar sobre a quién estamos homenajeando. Las críticas, los insultos y las amenazas las deja a un lado.
Bueno, recibo amenazas de muerte, recibo insultos voy a ir a tu casa a partirte las piernas, si vivieras en Argentina ya estarías muerta y, bueno, amenazas de ese tipo. Yo realmente estoy pasando un poco de los mensajes negativos y me quedo con todos los de cariño y apoyo.
Este lunes, en Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, podíamos escuchar a su entrenadora, Luis Treviño, con mensajes de apoyo y diciendo pues que mira, que ahora que lo ha pensado, él también se sentaría como hizo Paula. Mensajes de sus conocidos, pero también de usuarios de las redes sociales de otras partes del mundo que consideran que el gesto de Paula ha sido una forma educada de no respaldar los homenajes hacia Maradona.
Sí, así es, una forma de protestar en silencio que ha sorprendido en otros países, pero también que ha sorprendido a sus propias compañeras, a su propio equipo de fútbol. Así se enteraban minutos antes de saltar al campo.
Justo antes de saltar al campo sí que comenté que, bueno, estaban hablando del minuto de silencio, yo dije que yo me iba a negar a hacerlo y que si tenía que dar la espalda y sentarme en el suelo, que lo iba a hacer. Yo creo que nadie se lo esperaba realmente, pensaban que me iba a echar atrás y que no lo iba a hacer, entonces yo creo que tampoco tuvieron tiempo a reaccionar, pero sí que tengo el apoyo de todas mis compañeras y del club para, pues no lo tenía ni pensado, se me ocurrió en el momento de saltar al campo, pensé qué puedo hacer para no faltar al respeto a nadie y pues mostrar mi actitud en el momento que la árbitra dice que hay que guardar un minuto de silencio, pues yo me giro, me siento en el suelo y creo que no le falto el respeto a nadie y porque bueno, podría haber hecho otras muchas cosas para cortar ese minuto de silencio y hacer que el resto que sí que quería homenajearlo pues no lo hiciera.
Pues así es como defendió sus principios Paula Dapena, que hay que ser valiente. Todo lo que se sale de la norma siempre tiene defensores y detractores. En la visita de hoy que ha hecho al Concello de Pontevedra, Paula ha agradecido este respaldo del gobierno local.
Sí, la concejala de Igualdad, Yoya Blanco, se ha reunido esta mañana con ella y ha podido ver algunos de los mensajes de estos cafres que se pusieron en contacto con la joven pontevedresa a través de las redes sociales. La edil socialista Yoya Blanco ha aprovechado para lamentar los insultos y vejaciones y también, por supuesto, para condenar el machismo. La escuchamos.
Primero por darles gracias, porque ese gesto viral de la foto dando a espalda a un machismo que viralizó en todo el mundo... parecíame importante, necesitamos, yo se remarcaba falando con él aquí, necesitamos referentes de mulleres xovens que claramente digan non ao machismo e que sean referente para o resto da xuventude. Pero ademais quería practicar isto que creo que levo aquí na máscara, que é a sororidade con Paula, por esas amenazas de morte que se a recibir en redes, ser moi contundente. Ser moi contundente dicindo que non hai cabida para o machismo e que non hai cabida para a violencia en redes, que o seu xesto foi igualmente contundente, dar a espalda ao machismo, e que conta co meu apoio, co noso apoio, co apoio do Concello, que siga así. Xa lle dixen que vou explotar un pouco, que temos que seguir traballando por igualdade, e que os maltratadores... que os machistas non teñen cabida, que a violencia non ten cabida nin na nosa sociedade, nin redes, como está, acaba de ensenarme algúns mensaxes de ameazas que está a recibir en redes, que pareceme especialmente brutal. Así que ánimo e forza. E grazas.
A ti.
Pues escuchamos en muchas ocasiones la condena total a la violencia de género, pero si fueron unos genios del fútbol, ¿homenajeamos a agresores? Eso es lo que se planteó Paula Dapena.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a dedicar unos segundos también a buscar más optimismo, como Paula Dapena, que nos deja ese optimismo en las nuevas generaciones y en cómo defienden las jóvenes sus principios. Buscamos optimismo y en COPE queremos escuchar a personas como tú que quieran compartir con nosotros su esperanza. Súmate a la campaña de Gadis de Vivamos como Galegos y que le grita al coronavirus: non vas poder con nos. Sabes que puedes participar con nosotros a través del WhatsApp de COPE, el 630-038-140. Pero en COPE también queremos participar, Pablo. ¿Tú con qué crees que no va a poder el coronavirus?
Bueno, ya que está muy de actualidad la Navidad en este arranque del mes de diciembre, yo creo que el coronavirus no puede terminar con esa ilusión de todos aquellos a los que nos gusta, a los que nos encanta la Navidad. Debemos ser conscientes de que esto, de que esta pandemia tarde o temprano pasará y que lo más importante, en definitiva, es que la familia y los amigos estén bien de salud. Así que yo brindo por unas fiestas de Navidad en petit comité, pero con esa ilusión de vernos muy pronto. Así que COVID... que chedean.
Pues, ¿con qué cree nuestro técnico, Antonio Vilela, que no va a poder el coronavirus?
Pois eu penso que o coronavirus non vai poder cas nosas tradicións, nin cas nécoras, nin co albariño, non nada deso. Vivamos como galegos.
¿Con qué cree la jefa comercial de COPE Pontevedra que no va a poder el coronavirus, Ana González?
El coronavirus no va a poder con nuestra ilusión, la de nuestros peques y los que no son tan peques, y la esperanza de que pronto nos podamos reunir otra vez. Felices fiestas.
Pues yo creo que el coronavirus no va a poder con las bromas de fin de año de no empezar a comer las uvas en los cuartos. Siempre hay alguien a la mesa que se quiere adelantar y alguien que advierte que todavía son los cuartos. Con las risas de comer las campanadas con las uvas, con eso no va a poder el coronavirus. En cope.es/Pontevedra tienes todos los detalles sobre cómo participar en esta campaña tan divertida y esperanzadora. El coronavirus, que non vas poder con nos, te lo repetimos desde COPE y queremos escuchar también vuestras opiniones. En el WhatsApp 630-038-140 recibimos vuestros comentarios. Mandarnos una nota de voz.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
estar informado.
Es la 1:30 y vamos a seguir hablando de mensajes navideños y esperanzadores. Ya casi la Navidad empieza a empaparlo todo, pero hay más novedades y adelantamos más temas de actualidad con un avance informativo.
Deportes. COPE.
De deportes hemos hablado con Paula Dapena, la futbolista pontevedresa, pero ahora Pablo Romero nos trae más noticias. Pablo, ¿qué novedades nos adelantas ahora a la 1:30?
Vamos a hablar ahora de delincuencia, pero lo vamos a hacer en clave positiva porque en el caso de Vilagarcía los delitos han descendido casi un 14% en el tercer trimestre de este año 2020. Los robos con fuerza y con intimidación se han reducido drásticamente en este año de pandemia, y es que en la capital araucana se registraron 61 robos en los nueve primeros meses del año, frente a los 84 que sucedieron en el mismo periodo del año anterior, del 2019. Son datos elaborados por el Ministerio de Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Recopilamos esos datos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Y ahora vamos a pasar a hablar de economía local.
El Concello de Pontevedra no ha conseguido entregar el millón de euros que tenía reservado para ayudar a negocios locales en el denominado Plan Supera 20.
Buscamos reacciones con el líder de la oposición, Rafa Domínguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se han concedido 160 ayudas en total y eso no va a llegar al medio millón de euros en global. ¿Qué balance haces de esta concesión del Plan Supera 20?
Pues desde luego es un fracaso absoluto, una vez más, del Ayuntamiento de Pontevedra y sobre todo de Lores y de Anabel Gulías. Porque si el concello tiene 1.250.000 euros para dar ayudas, que solo de 480.000, que supone el 38%, desde luego es un fracaso absoluto, es un fracaso que hemos venido anunciando, es un fracaso porque las ayudas se destinaban sobre todo a ejecución de obras y nosotros avisamos que las microempresas no podían acceder a obras cuando se estaban ahogando económicamente. Por lo tanto, significa lo que nosotros venimos diciendo. Lores, Anabel Gulías y el BNG no están entendiendo el problema que tienen en este momento los autónomos, la hostelería y el comercio local. Tenían 1.250.000 euros y solo han sido capaces de adjudicar el 38%. Tiene gracia que hablen de efectividad cuando es absolutamente lo contrario, es un fracaso. Y desde luego es una vergüenza, porque lo voy a decir. La Xunta de Galicia tiene 17 millones para autónomos, va a dar el 100%. La Diputación de Coruña, que no es del Partido Popular, que es del Partido Socialista, va a poner 3 millones para la hostelería. Va a dar el 100%, adjudica el 100%. Y aquí vemos que tienen 1.250.000 euros para ayudar a las personas, a la hostelería, al comercio, a los autónomos de Pontevedra, y solo adjudica el 38%. Es que son absolutamente incapaces hasta de ayudar a las empresas. No entienden lo que es una empresa, no entienden lo que es un autónomo, no entienden lo que es el comercio local, por lo tanto no entienden cómo tienen que ayudarlas. Y es un fracaso personal de Anabel Gulías, de la concejera, que en este momento ha cogido el timón para dar las ayudas y solo ha sido capaz de dar el 38% cuando todos sabemos que están las empresas de Pontevedra suspirando por esas ayudas.
Rafa Domínguez dice que Anabel Gulías y el alcalde de Pontevedra no entienden a los autónomos y emprendedores, y Anabel Gulías dice que son ellos los que no entienden estas ayudas. La escuchamos.
Ter que tomar as decisións correctas implican que non sexan as solucións máis doadas de explicar nin as máis fáciles de entender, pero entendíamos que sacar unha liña de axudas que beneficia, pois si na tramitación, as asesorías, si beneficia nos proveedores, as empresas de construcción, as empresas tecnolóxicas, as empresas de comunicación, pois era a forma máis efectiva de mellorar a economía da cidade.
¿Cree que el problema de las ayudas era eso, que esta solución no es fácil de transmitir para que la entiendan?
O sea, es que además de dejar a las empresas sin ayudas, encima nos están llamando poco menos que tontos. Es inadmisible. O sea, que las empresas no han entendido las ayudas de la Xunta, pues es curioso. ¿No han entendido las ayudas del Concello? Pues es curioso. Han entendido las ayudas de la Xunta, han entendido las ayudas de la Diputación, han entendido las ayudas de todos los concellos de toda Galicia. Solo los hosteleros de Pontevedra no han entendido al Concello de Pontevedra. Mire, Esto se descalifican ellos mismos. Como han sido un fracaso y lo saben, lo que están diciendo es que la gente no ha sido capaz de entenderles. Pues miren usted, lo que tiene que hacer es repartir ese 1.250.000, que ya es escaso, que nosotros pedíamos 7, entre las empresas de Pontevedra para ayudarlos. Y tiene que hacerlo de otra forma, de una forma simple y sencilla, no de una forma absolutamente compleja. Porque yo lo que creo es que el fin último de estas ayudas es que no llegasen a la gente. Querían quedarse con el dinero porque no han bajado los impuestos, no han gestionado ayudas y cuando hablan se les llena la boca de que sí que están ayudando, resulta que es que no los entienden. Mire usted, datos reales, solo el 38% de las ayudas que han ofertado han llegado a los pontevedreses. Es una auténtica vergüenza. Y califica su forma de ejecutar las cosas, que es mal, lo hacen muy mal. No conocen las empresas, no conocen la hostelería, no conocen cómo es el comercio local, no conocen los problemas de los autónomos y por eso hacen unas ayudas que al final han sido un absoluto fiasco y fracaso. Y este fracaso es de Lores y este fracaso es de Anabel Gulías, que teniendo dinero para dar a las empresas y para ayudar a las microempresas, no han sido capaces de darlo. Por lo tanto, han sido absolutamente incapaces e ineficientes. ¿Qué es lo que tenemos? Un concejo incapaz e ineficiente que, desde luego, a mí me da vergüenza, por un lado, y me da mucha pena tanta gente que está pendiente de ayudas y que el concejo no sea capaz de darlas. Es inadmisible. Es casi ridículo. Todos los ayuntamientos de Galicia son capaces de dar las ayudas, menos el de Pontevedra, que solo da el 38%. Algo estarán haciendo mal ellos.
Vamos a compararlo con el caso de Vila García de Arousa, gobernado por el Partido Socialista. En este concello, ya antes de la crisis, se daban ayudas a empresas para la contratación de vilagarcianos y además ahora, en esta situación, pues por un lado, para la hostelería específicamente, se le perdona la tasa de terrazas este año y también en 2021, y para todo tipo de negocios, tanto hostelería, comercio local, como servicios tipo veterinaria, fisioterapia, se han sacado los llamados bonos son da casa, que tenían su primera edición en verano, era una cantidad de dinero que ponía el ayuntamiento y que servía para incentivar las compras, porque por 20 euros el concello, tú pagas 20 euros y el concello te da 30 para que puedas gastar en todos estos establecimientos del concello de Vila García. Una tienda de moda nos explicaba así sus expectativas con la campaña de Navidad.
En verano sí funcionó, la gente sí que utilizó los bonos y ahora esperemos que en Navidad que funcionen también, a ver.
Era así de clara. En verano funcionó esta campaña, decían desde el comercio local de Vila García. Es una campaña, por lo tanto, más fácil de entender que la de Pontevedra.
Es que es una campaña lógica. Y mire que usted es que el gobierno de Vila García no es precisamente el Partido Popular. Pero es una campaña lógica como la que está haciendo Santiago, como la que está haciendo Vigo, como la que está haciendo Pollo. En Pollo el BNG ha bajado los impuestos y aquí se mantienen las tasas. Otros ayuntamientos, como el de Alín, duplican las ayudas que ha dado el ayuntamiento de Pontevedra. Es absolutamente vergonzoso la gestión de la crisis que está haciendo Lores. Lores está desapareciendo y la verdad es que no está haciendo nada. Y manda a hacer a gente que no tiene capacidad para hacerlo. Porque si a cualquier concejal del Partido Popular le das 1.250.000 euros para que den a las empresas y para que lleguen, son capaces de que llegue el 100%. Y esta concejala solo ha sido capaz de que llegasen el 38%, es decir, 500.000, el 1.250.000. Y las empresas lo necesitan, y los autónomos, lo estamos viendo, lo necesitan, y la hostelería lo necesitan. Y solo el Concejo de Pontevedra hace las cosas tan enrevesadamente mal para que la gente no sea capaz ni siquiera de tramitar esas ayudas. Por lo tanto, es una decepción. Yo tengo una decepción personal con el gobierno de Lores porque no ha sido capaz de tramitar unas ayudas que son tan necesarias. Es como si hay gente que pasa hambre, el concejo tiene comida y no es capaz de repartir la comida. Pues es exactamente igual. Y eso habla de una incapacidad de gente que no está preparada, gente que no está preparada para estas cosas. Por lo tanto, la gente tiene que estar preparada y si no está preparada lo que tienes que coger es irse a casa.
Mencionaba esas dificultades a la hora de la tramitación y, en cambio, la concejala nacionalista Anabel Gulías decía que con este plan Supera 20 pretendían también ayudar así a las asesorías. ¿Las asesorías son un sector que ahora mismo necesite ayuda económica o la necesitará en 2 años cuando no haya empresas a las que asesorar?
Bueno, desde luego, las asesorías, como todos, merecen tener capacidad de ayuda y merecen trabajar. Yo no voy a decir que no, pero no es el sector ahora mismo primordial y lo que puedes hacer es generar ayudas para que las asesorías de los autónomos y el pequeño la pequeña empresa puedan participar. Lo que no puede ser es que diseñes unas ayudas que no las entiende nadie, que sean destinadas para obras cuando en pandemia no podías hacer obras. Es que esto es un sinsentido y, desde luego, habla de personas poco preparadas para gestionar ayudas. Yo le voy a decir una cosa. Hace 10 días las ayudas a la hostelería las prometió la Xunta. Estas vienen de mayo. El Concello desde mayo, hace 10 días en la Xunta. Se calcula que a finales de la semana que viene van a cobrar los hosteleros las ayudas. Eso es gestionar ayudas. ¿Y cuánto van a cobrar? El 100%. El 100% del dinero comprometido, que es más de 17 millones de euros de la Xunta, se va a adjudicar en menos de un mes. Y aquí empezaron en mayo a prometer las ayudas, estamos en diciembre y del 1.250.000 ni el 38%. Por lo tanto, habla de gente poco preparada. Lores está dejando en el Concello a gente poco preparada para hacer estas cosas. Y es un fracaso. Pero no es en esto. Hemos sabido que el Puente del Burgo, las obras las han hecho en un terreno privado. ¿Cómo puedes hacer obras públicas en un terreno privado? Gente poco preparada. Lores está dejando detrás de sí a gente poco preparada. Y él, como está desaparecido, estamos viendo errores en el Concello que no habíamos visto en 20 años.
Pues haciendo referencia también a ese caso en el que se ha asfaltado el entorno de un cruceiro enfrente de la gasolinera del Puente de Oburgo, que es propiedad de la Iglesia y que ahora el Concello tendrá que levantar porque ese terreno no era suyo, tal y como ha reconocido la propia Anabel Gulías. Hablamos de ese problema y también de las ayudas económicas a las empresas y autónomos de la ciudad de Pontevedra en este plan Supera 20, que no ha llegado ni al 50% del presupuesto que tenía previsto poder entregar. Hoy hablamos de ello con Rafa Domínguez, el concejal popular de Pontevedra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buenos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y de Pontevedra nos vamos a Caldas de Reis, que podemos decir que es uno de los ayuntamientos que apuesta por iniciativas que nacen de sus comerciantes para poder motivar las compras ahora de vecinos y visitantes en este mes de la Navidad.
En forma de cheques regalos con descuentos a partir de un gasto mínimo de 10 euros, la asociación Caldas Centro Comercial Aberto busca reactivar la economía local. Rafael García, gerente del colectivo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son los cheques regalo de Caldas Centro Comercial Aberto?
Bueno, pues es una iniciativa que ya se planteó un poco cuando empezó la pandemia, pero bueno, por algún motivo económico no se pudo realizar y bueno, y ahora pues sí lo podemos hacer. Consiste en, hicimos 1.650 cheques de 3 euros y nada, son cheques regalo para que la gente venga a Caldas a comprar y en una compra superior a 10 euros pueda hacer el descuento de esos 3 euros con el cheque. En eso consiste un poco el cheque regalo.
Son 1.650 cheques en total para distribuir entre los vecinos de Caldas. ¿Puede un mismo comprador hacerse con varios vales de estas características?
En principio, el reparto lo vamos a hacer en los colegios. Teníamos la intención de hacerlo en todas las casas de Caldas, pero había casi 5.000 casas y evidentemente no tenemos capacidad económica para invertir 15.000 euros en cheques para darle una a cada casa. Ya. En todo caso, todo se andará igual más adelante con alguna aportación de las administraciones, etcétera, igual se puede llegar. Entonces, el sistema que buscamos fue ir a los colegios y hay 1.600 niños. Entonces, es fijo que van a llevar el cheque para su casa. Es una familia, no son familias monoparentales, son familias con hijos y demás que han de tener también sus necesidades. Y creemos importante que fuera entonces este sistema de reparto para llegar a familias con niños.
De hecho, el viernes de la semana pasada, el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, nos comentaba que ya habían comenzado ese reparto de estos cheques regalos entre los alumnos de los coles. Se escoge a los menores para que llegue a sus padres, a sus familias en general y se pueda invertir. ¿Son muchas las tiendas asociadas en las que se pueden beneficiar de estas compras con descuentos?
Tenemos 140 tiendas. Entonces, en el sobre, es un sobre del concello, pues va el cheque regalo y un listado de las tiendas asociadas para que así ya puedan en casa ver con calma qué tiendas son y dónde pueden ir a gastarlos. Y bueno, ahí también agradecer al concello que bueno, hizo su aportación y su labor de hablar con las AMPAs y demás, que nosotros no tenemos, un poco ese contacto, y ellos sí. Y entonces, pues bueno, nos hicieron la labor esa de hablar con ellos para el tema este del reparto.
¿Y se han repartido todos de una tandada o se siguen distribuyendo esos cheques regalo?
No, aún nos quedan un par de colegios que tenemos que, a ver si vamos hoy, para ya liquidar este tema y bueno, y que todos los colegios más o menos estén en el mismo momento de reparto, ¿sabes? Porque no estén unos colegios una semana antes que otros. Entonces, pues nada, quedamos eso mismo, ya te digo, hoy para intentar acabar ya el reparto.
Sabemos que este fin de semana fueron varios los alicientes para salir a la calle por el buen tiempo, por los descuentos del Black Friday y el ambiente navideño que poco a poco también se empieza a notar por las calles. ¿Se hicieron muchas compras ya con estos cheques regalo?
Pues en principio aún no. Me llamó alguna tienda que bueno, que cuando le llega alguien con el cheque, aunque están informados, pues bueno, hay que cubrir algún dato, ¿no? El importe de la compra y las fechas y el número de ticket, porque queremos saber exactamente cuánto dinero se mueve con este sistema, ¿no? Entonces, pues una tienda se compraron 20 y algo euros, se descontaron 3, entonces, bueno, pues podemos calcular que bueno, que hubo ese movimiento de 20 y algo euros. Y es un poco lo que queremos saber, pero bueno, por ahora muy pocos, aún estamos con el reparto, entonces tampoco...
Dando a conocer la iniciativa,
sí. Sí, además los cheques aún tienen fecha de hasta Reyes, entonces creo que es hasta el 9 de enero. Entonces, pues bueno, hay tiempo, no es necesario gastarlos ya el primer día. Pueden ir viendo los socios que somos, dónde pueden ir a gastarlo, etcétera.
Así es, confirmamos que se pueden emplear o gastar estos bonos hasta el 9 de enero, por lo tanto tienen tiempo también, pero es bueno dar a conocer iniciativas como esta que fomentan las ventas en el comercio local. Son un montante total de 5.000 euros para ayudar a reactivar económicamente al sector comercial de Caldas, un pellizco de dinero que os ayuda en estos momentos complicados.
Sí, todos son ayudas, necesitamos muchísimas ayudas. Tenemos el tema de los cheques, el concello también nos aportó 10.000 bolsas para repartir también entre el comercio, que también es otra ayuda importante, que así ellos tampoco, el comercio no tiene que invertir en esas bolsas. Todos son pequeñas ayudas y a ver si con todas estas pequeñas ayudas pues conseguimos seguir adelante, claro.
Y en Navidades, durante este mes, el Centro Comercial Aberto llevará a cabo también otras iniciativas más particulares, más fragmentadas.
No vamos a llevar muchas más iniciativas porque todo el presupuesto casi va en estos cheques. Normalmente hacemos muchas actividades que evidentemente ahora no las podemos hacer por el tema de acumulación de gente, como era el cine, actividades, los hinchables y eso. Entonces, como no se puede hacer estas actividades, pues la directiva acordó invertir en los cheques y la máxima cantidad de dinero posible para el tema de reincidencia. Entonces, bueno, pues estamos en eso. En todo caso, Caldas tiene mucho que ver. Estamos ahora también el tema del alumbrado. Hay algunas calles que se están adornando muy bien. Tenemos el buzón real. Pues hay muchos alicientes para venir a Caldas.
La decoración navideña que también correrá a cargo de cada particular, aparte de, evidentemente, esas luces de Navidad del Concello de Caldas de Reis. El alcalde nos prometía el viernes que habrá más cheques después de esta campaña de Navidad. Son buenas noticias, ¿no? Contar con el respaldo del Concello también para el próximo año 2021, que se presenta por lo menos igual de complicado que este final del 2020.
Sí, pinta tiene de un poco complicado, pero bueno, nosotros vamos a dar la batalla en cualquier caso. Venga como venga, vamos a estar ahí luchando. Y nada, y el alcalde eso mismo, nos un poco un compromiso de que cuando tengamos la estadística de esta campaña, cómo sale y demás, pues la vamos a presentar para que bueno, si podemos en primavera incentivar otra vez otra campaña parecida o igual, pues adelante.
Esperáis esas ayudas municipales como agua de mayo de cara a esa temporada de primavera. ¿También os gustaría contar con ayudas, con subvenciones de otro tipo de administraciones públicas?
Bueno, nosotros en la asociación tenemos una ayuda que es de Centros Comerciales Abertos, que es de la Xunta de Galicia, y bueno, llevan años dándola, y es un poco también lo que nos mantiene, porque nos pagan un poco salarios, oficina, gastos generales, entonces pues un poco también las asociaciones vivimos un poco de estas ayudas.
La asociación es tan necesaria en concellos pequeños, como puede ser el caso de Caldas de Reis. Hoy hemos hablado con Rafael García, gerente de Caldas Centro Comercial Aberto, sobre estos cheques regalo. Gastas 10 euros y te regalan otros 3 extra para fomentar las ventas en el comercio local, y agradeciendo también, por supuesto, las ayudas que reciben por parte de las administraciones públicas, en este caso por parte del concello y por parte de la Xunta de Galicia. Rafael, que vaya muy bien esta campaña de Navidad. Un saludo.
Nada, pues muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Menos de 10 minutos ya para que nos den las 2 de la tarde de este 1 de diciembre. Tal día como hoy, de 1834, se presentó la Carta Geométrica de Galicia de Domingo Fontán. Fue el primer mapa topográfico de Galicia realizado con métodos científicos, y por eso en COPE queremos saber cuál es el legado de este matemático en su concello natal, en Portas. Para ello contamos con el teniente de alcalde de Portas, Alfonso Vázquez. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero y lo que más gente podrá conocer es que el colegio de Portas lleva su nombre, Domingo Fontán. ¿Qué podemos encontrar en el concello que nos hable de este ilustre matemático?
A ver, en el concello, en cada una de las esquinas, vamos a ver algo que nos hable de nuestro ciudadano más ilustre, digamos. Por otro lado, también me gustaría resaltar que yo no soy un estudioso de la obra de Fontán, soy simplemente un orgulloso vecino de su legado. En Portas tenemos de Domingo Fontán su casa museo, que no está totalmente dotado de contenido, porque, bueno, en fin, al fin y al cabo tenemos un concello pequeñito y tenemos que ir poco a poco. Cada año procuramos dotarla de un poquito más de su legado. De Domingo Fontán, ahí me gustaría resaltar que en su día fue un niño prodigio, es decir, un niño que con tan solo 12 años ya esté matriculado en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Santiago, y con tan solo 24 ya era catedrático en la universidad. Es un hombre que dedicó 20 años de su vida, que una persona normal le hubiera llevado mucho más tiempo, a recorrer palmo a palmo todo el territorio gallego, pensando en vertebrar nuestra comunidad. Es decir, él era un visionario y sabía que para que Galicia avanzase lo primero era crear un mapa real, para luego poderlo vertebrar con unas líneas férreas, con unas comunicaciones, en definitiva, que eso haría que Galicia avanzase. Es increíble que en el siglo XIX un hombre con un caballo, un cuaderno y unos instrumentos cartográficos consiguiera hacer un trabajo tan profesional que años más tarde, y después de que el hombre pudo lanzar satélites al espacio, hubiéramos comprobado que esa carta geométrica de Galicia tiene unas apenas desviaciones de centímetros de lo que hoy se puede hacer con unos métodos súper avanzados. Podría seguir hablando un buen rato de la obra tan maravillosa que nos dejó como legado, pero además no solamente se dedicó a realizar esa carta geométrica. Ha tenido tiempo para ser político. Ha sido político entre los años 1836 a 1843, como diputado por las Cortes, por Pontevedra, Lugo y La Coruña. También presidió una empresa de papelería que le habían dejado como legado. Y además,
es que la obra es impresionante, pero es que lo del mapa a mí me fascina, porque ¿cómo se pudo pasar un montón de años recorriendo, como dices, a caballo cada rincón de Galicia para medirlo y representarlo en un mapa con muy pocas diferencias de lo que podemos encontrar hoy en Google Maps?
Sí, son diferencias de centímetros en un mapa como es Galicia. Es increíble. Y además con la orografía tan complicada que tenemos, que Galicia no es una inmensa llanura, sino todo lo contrario. Tenemos valles, montañas, colinas, acantilados. La verdad es que es un trabajo muy minucioso, muy elaborado.
Claro, esa precisión fue lo más importante de esta carta geométrica.
Sí, efectivamente. Esa precisión, como, a ver, él había sido discípulo de José Rodríguez, un prestigioso matemático a nivel internacional, y en la elaboración de esa carta geométrica utilizó el sistema métrico decimal que actualmente en España no estaba siendo utilizado en la confección de trabajos similares. Es más, en la península ibérica fue el primero en diseñar una carta geométrica de esa categoría, de esa profesionalidad. Tuvieron que pasar casi un siglo para que hubiese un trabajo similar al de él, pero ya con unas tecnologías mucho más avanzadas.
Así que Galicia estuvo a la vanguardia en ese sentido gracias a Domingo Fontán. Nos decías que además de cartógrafo, podríamos decir, matemático, que se dedicó a elaborar este mapa de Galicia tan preciso, además de ello fue político también en Madrid, en las Cortes como diputado. ¿Y qué otras facetas podemos destacar de Domingo Fontán?
Pues un matemático de prestigio y sobre todo una persona dedicada a los demás, porque en definitiva lo que pretendía era dejar un buen legado a todos los gallegos. En definitiva, él lo que quería es que Galicia avanzase y se convirtiera en una región vertebrada, y de hecho puso sus sus primeras piedras para que el ferrocarril llegase, y llegó a Galicia. Lo que pasa es que él no lo vio finalizado, pero su obra dio pie a que efectivamente el ferrocarril entre Cornes, cerca de Santiago, y Carril, en Villagarcía, tuviera su primer trayecto, gracias al trabajo que él había realizado.
Claro, porque así se podía identificar cuál era la ruta que se podía seguir, y también la importancia pues que tuvo el puerto de Carril en su momento para que fuese esa la primera línea que se construyó en Galicia. Gracias en parte al trabajo de Domingo Fontán, que no sé también qué opinaría él sobre el AVE, el recorrido que están realizando para traerlo y lo que está tardando, con lo poco que tardó él, entre comillas, con los pocos medios que tenía para hacer trabajos similares, trabajos de diseño como este mapa, que te quería preguntar, Alfonso. Este mapa, ejemplares originales del mapa de Galicia que elaboró Domingo Fontán, ¿dónde se pueden encontrar?
Pues mira, de las primeras copias que se realizaron, los podemos encontrar en el Parlamento, en la Real Academia Gallega de la Lengua, en la Facultad de Geografía en Santiago, o mismamente en la Casa Museo del escritor Otero Pedrayo, enamorado de la obra y de la figura de Domingo Fontán.
Pues Otero Pedrayo, uno de los ilustres gallegos, en este caso de la literatura, que compartía ese amor por Galicia de Domingo Fontán y que conserva en su casa museo pues un original de este mapa. Hoy, como decimos, tal día como hoy de 1834, Domingo Fontán terminaba su mapa después de más de una década de trabajo recorriendo cada parroquia de Galicia para medirla prácticamente al milímetro y representar el mejor mapa que hubo en España en la época y el mejor mapa de Galicia que tuvimos hasta hace muy poco, con esas diferencias tan mínimas que comentábamos, con todos los recursos y satélites que podemos disponer en la actualidad. Hoy hablamos de este ilustre de Galicia y de Portas, de Domingo Fontán, y lo hemos hecho con el concejal de Educación y teniente de alcalde de Portas, Alfonso Vázquez. Alfonso, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Que me gusta recordar a históricos de nuestras comarcas. Si quieres presumir también de algún ilustre de tu pueblo, de tu ayuntamiento en concreto, de tu parroquia, pues mándanos al WhatsApp de COPE Pontevedra tus recomendaciones o tu reivindicación particular, con ese orgullo gallego tampoco va a poder el coronavirus. Puedes mandarnos todos los comentarios que quieras hacer. También ya sabes que ahora, en la situación en la que nos encontramos, también recibimos ahí dudas de oyentes sobre las restricciones sanitarias. Es el 630-038-140. Ya sabes que en nuestra web también tienes a COPE las 24 horas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.